Ahora, 8, 7 minutos en nuestras mañanas. Ahora nos ocupamos de lo que también hace a nuestros días, ¿no? La preocupación por la salud mental de la población. Y para ello está el doctor Cristian Garay, quien es subsecretario de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, autor del trabajo de investigación del Observatorio de Psicología Social de esa misma casa de estudios. Bueno, y nos va a contar acerca de los preocupantes resultados que ha obtenido a través de un relevamiento que comenzó en el 2019. ¿Qué tal, doctor? Le habla Betty, en compañía de Sergio. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Beatriz? Mucho gusto.
Bueno, primero y principal, ¿la gente se acerca mucho a consultar en cuanto a salud mental?
Sí, la verdad es que tenemos una gran cantidad de consultas. Esto lo percibimos todos los que estamos trabajando en la actividad clínica y también, bueno, lo observamos en la investigación. En los datos, la verdad es que la cantidad de gente que está en tratamiento psicológico es un porcentaje importante, un 23% en los datos de este último estudio. Uh-huh. Y vemos que quienes no están en tratamiento, más de la mitad nos dicen que consideran necesitar un tratamiento psicológico.
¿Qué es lo que más se observa en este tipo de consultas? ¿Hay preocupación? ¿Hay por allí algo de depresión? ¿Qué tipo de problemática en sí?
Sí, lo que vemos en la consulta, bueno, es muy fundamentalmente es referido, hay como dos grandes grupos de consultas, ¿no? Uno referido a lo que son trastornos mentales, uh-huh, en donde predominan, sí, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, que pueden estar en forma aislada, o sea, cada un trastorno de ansiedad separado de un trastorno depresivo, puede ser que las personas presenten los dos trastornos a la vez. Esto se ve con mucha frecuencia en las personas que tienen trastornos mentales. Y después lo que se observa en aquellas personas que consultan sin trastornos mentales es lo que llamamos crisis de distinto tipo, en donde aparecen sintomatología ansiosa, depresiva, estrés, etcétera, pero bueno, no serían trastornos mentales. Después hay otros problemas de salud diversos, uh-huh, ya más en segundo plano, pero fundamentalmente estos son los motivos más importantes que se observan.
Claro. Aquí se habla de este relevamiento de datos a comienzos del año 2019. ¿En dónde específicamente se hizo el estudio?
El estudio lo hicimos en todo el país. Tenemos una muestra, venimos haciendo estos estudios desde el año 2019, en donde incluimos a través de una metodología, gracias a la tecnología, digamos, digital, a través de cuestionarios online, uh-huh, participantes de todas las regiones, ¿sí? Del interior, desde Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, es donde más participantes se han incluido. Pero bueno, también obviamente de la Ciudad de Buenos Aires y del interior de la provincia de Buenos Aires y del conurbano bonaerense también.
¿Se manejó alguna variable de edad específica? ¿Se tuvo en cuenta esto?
Sí, los estudios son en adultos, uh-huh, de 18 años a 65. Digamos, esa es la población que venimos trabajando. Hay otros estudios del observatorio que se han hecho en otras poblaciones, pero bueno, estos estudios de los que estamos hablando ahora sí son con adultos.
¿Qué tal, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Sergio.
Me interesa aquí un concepto que usted tiene de la habilidad, un poquito el humor, digamos, en cuanto a esto de la salud mental. En este trabajo que usted hizo, este observatorio, ¿cómo sería en general como una fotografía del humor argentino en un contexto todavía de pandemia y en qué manera esto también ha incidido en los comportamientos mentales de la mayoría del estudio que ustedes han hecho?
Claro, nosotros fuimos viendo en nuestros trabajos que comenzamos antes de la pandemia y observamos cómo a lo largo del año 2020, desde el inicio, digamos desde marzo del 2020 hacia final del año, se fue incrementando la sintomatología psicológica inespecífica, ¿no? Sin algún trastorno en particular. Como les decía, predominan ansiedad y depresión, pero se incrementó mucho la sintomatología general. El malestar general sería el malestar emocional de las personas. Mm. Y lo que vimos es que el año 2021 siguió incrementándose, o sea, el año siguiente, en donde la pandemia, bueno, estaba como en su apogeo, pero ya las medidas de cuarentena y demás se habían relajado un poco y se había vuelto un poco la actividad, pero estaban todas las secuelas de la pandemia. Y lo que vimos este estudio, que lo hicimos hacia finales del año pasado, o sea, en diciembre, hace pocos meses, es que se mantienen los mismos niveles de, por ejemplo, una medida bastante estricta que usamos de riesgo de trastorno mental, es prácticamente no hay diferencia significativa con lo que observamos en el año 2021, y ambas son superiores significativamente a la más alta del año 2020. Entonces eso realmente es un dato que nos llamó muchísimo la atención. Esperábamos que esto fuera descendiendo, digamos, este año, si bien hay muchas personas atravesando duelos complejos por la gran cantidad de fallecimientos durante la pandemia, y hay secuelas de personas que sufren aún secuelas de haber estado contagiadas por el virus, digamos, esto realmente no esperábamos esperamos que baje un poco, digamos, a esta altura. Y esto fue un dato que, bueno, por ahí lo empezamos a ver vinculado a otros datos que nos dio el estudio, referidos a crisis económicas, preocupaciones vinculadas a otros aspectos sociales que también vemos en nuestra comunidad.
La salud mental es como que en este tiempo se empezó a hablar más, se empezó a tomar real conciencia de lo que implica la salud mental. Y, por ejemplo, aquí en nuestra misma provincia faltaban o pedían más recursos, inclusive para los profesionales puedan atender, digamos, esta demanda que de pronto se veían desbordados. ¿Esto se ve como una realidad también en otros puntos del país?
Exactamente, claro. Lo que vemos es que fuera de los grandes centros urbanos, sobre todo, hay mucha escasez de recursos de salud mental, no hay profesionales especializados en el área, y bueno, y por ende la gente tiene mucha dificultad para acceder, ¿no?, a la atención y a la orientación en la salud mental. Y esto lo muestran muy claramente los datos, ¿no? Y también por otra parte está la dificultad económica y la dificultad de cobertura. Por ahí, incluso en los grandes centros urbanos donde hay más profesionales, la mayoría de la gente no puede acceder. Y tampoco en los centros gratuitos hay turnos suficientes, digamos, hay recursos suficientes como para poder brindar la asistencia que es necesaria para la población.
¿Una persona en qué momento puede ir a consultar a un profesional? Es decir, por allí uno asocia como decía usted, a una situación muy puntual, pero ¿en qué momento uno puede decir, bueno, debo ir a hablar con un profesional?
Y en general el registro del malestar emocional el malestar emocional es ubicuo, en realidad todos atravesamos en algún momento de la vida malestar emocional y podemos contar con el apoyo y la orientación de un profesional de la salud mental en cualquiera de esas circunstancias, ¿no? Sin necesidad de estar atravesando un trastorno mental, sin necesidad de llegar a estar deprimido o teniendo algún trastorno, no sé, de la alimentación o de ansiedad. No es necesario esperar, de hecho es muy interesante porque los momentos de malestar pueden funcionar como momentos de vulnerabilidad en donde se desarrolla un trastorno mental. Entonces es bueno consultar en esos momentos porque tal vez la orientación lo que haga es una prevención para que no se desarrolle ese trastorno mental y entonces en el mejor de los casos se resuelva ese motivo de consulta sin necesidad de un tratamiento ya más especializado, que a veces involucra más tiempo, más dedicación y a veces también la inclusión de otros profesionales, no solo psicólogos de la salud mental. Y entonces hace un tratamiento más complejo.
Ante esta situación, como profesional, ¿usted qué recomienda, digamos, si no hay un acceso directo a un psicólogo, psicóloga u otro profesional en la materia, a la gente que está escuchando y que por ahí dice, bueno, ¿qué puedo hacer ante esto?
Bueno, ahí existen distintas maneras de mejorar el bienestar emocional si uno no tiene posibilidad de recurrir a un profesional. Porque, bueno, vimos que algunas conductas están asociadas con mejor perfil psicológico. Por ejemplo, conductas como la actividad física. La actividad física mejora el estado de ánimo general, mejora la salud general, ¿no? Y reduce, o sea, vemos que las personas que hacen actividad física reducen mucho el nivel de sintomatología psicológica general. Entonces, recomendamos mucho que las personas no lleven un estilo de vida sedentario, que incrementen la actividad física. Esto no quiere decir hacer un deporte. Si es un deporte, por supuesto, mucho mejor.
Porque caminar alcanzaría. Social.
Caminar alcanzaría, exacto. Reducir un poco el sedentarismo, por ejemplo, caminando. Hoy en día los trabajos tienden a ser muy sedentarios. Con la tecnología y demás, tendemos a estar muchas horas frente a una computadora o con el celular y demás. Entonces, modificar estos hábitos, incluyendo, por ejemplo, caminatas, exacto. Y la actividad social también es muy importante, ¿no? Obtener apoyo por parte de otros miembros de la comunidad, digamos, lograr contención, lograr por ahí expresar el malestar en ciertos contextos. Y después, bueno, otras actividades que uno pueda realizar, por ejemplo, si alguno pertenece a alguna comunidad religiosa de algún tipo, por ahí acercarse. O, por ejemplo, muchos participantes practicaban yoga o practicaban meditación, y también eso se vio como asociado a menor sintomatología.
Doctor, estamos como más vulnerables, hay una exposición de sobreinformación. ¿En qué medida incide hoy el contexto social, político, económico en la vida diaria de un argentino?
Y sí, los datos nos muestran eso, nos muestran que, por ejemplo, las crisis que las personas dijeron padecer, que más de la mitad nos dijo que está atravesando una crisis, en primer lugar aparecen las crisis económicas. Y en segundo lugar, y esto es interesante por ahí también, bueno, en la parte económica, por supuesto, bueno, tiene todo su correlato político y todo lo que por ahí los especialistas pueden conversar más claramente que yo. Pero desde el punto de vista psicológico me parece interesante que en segundo lugar y en tercer lugar aparezcan, por ejemplo, crisis vitales y crisis familiares y crisis de pareja en cuarto lugar. O sea, esto como que nos dan datos también referidos a una época, bueno, en la cual todos los aspectos vinculados a la promoción de, por ahí, hay como una presión de que hay que ser joven, hay que ser feliz, hay que estar contento todo el tiempo a través de las redes sociales y demás, que pueda probablemente estar generando una exigencia en las personas que incremente su malestar en lugar de reducirlo. Es esta presión por la felicidad propia de las redes, en que todos muestran fotos donde están felices, se hacen que las personas se comparen con eso. Y esto es una fuente de malestar adicional que no existía hace 20, 30 años, ¿no? Claro. Entonces, eso es un dato interesante a nivel mundial, se observa esto, ¿no?
Sí, sí. Ahora, estos comportamientos, ¿no? ¿En qué medida también se somatiza? Es decir, uno todo el día está con una preocupación en la cabeza y después eso se traslada a nuestro organismo, ¿no es cierto?
Claro, sí, hay mucha evidencia acerca de que el estrés psicológico, por ejemplo, afecta al sistema inmunológico. Y esta afección del sistema inmunológico nos vuelve más vulnerables a un montón de problemas de salud física, ¿no?
Claro.
Y no están desconectadas ambas cosas, ¿no? El estrés afecta un montón de áreas del organismo. Y bueno, lo que decía, el estilo, la conducta que uno lleva adelante, por ejemplo, el sedentarismo también trae un montón de problemas de salud, aumenta riesgos cardiovasculares, diabetes, un montón de problemas son más probables, un montón de problemas de salud física son más probables si uno lleva una vida sedentaria que pueda estar determinada por factores psicológicos o por hábitos. Que son todos dependientes del área de la psicología, digamos. Entonces, modificando ese comportamiento, incrementando actividades que generen bienestar, reduciendo la rumiación, la preocupación, y centrándonos más en la resolución de los problemas que tenemos frente a nosotros, todo esto mejora, digamos. Eso podríamos decir como una orientación general para alguien que por ahí no pueda tener acceso a un tratamiento psicológico, ¿no?
Así es. Bueno, doctor, la verdad que es importante e interesante poder escucharlo. Por ahí sacamos en limpio, bueno, de hacer alguna actividad, una vida tranquila y tratar en lo posible, bueno, de ver a un profesional ante alguna situación.
Exactamente.
Bueno, gracias por atendernos, doctor. Que tenga un buen día.
Gracias, un placer.
Hasta luego.